1492, a los ojos del tiempo.
Es un placer, como siempre, atender las enseñanzas de Isidro González en su programa 1492, a los ojos del tiempo. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, pues ya el otro día, pues ya estuvimos hablando hace 8 días, creo, sobre este problema que estamos ya, digamos, en los peldaños finales de una relación después de la expulsión de los judíos hasta el establecimiento de relaciones con Israel y el establecimiento de las comunidades judías en España, que era como una especie de líneas que fueron divergentes y que ahora empiezan a converger, pero en medio hay 5 siglos en los que ha habido de todo. Ha sido una relación erizada de dificultades. Creo que en uno de mi último libro, John Juaristi, pues pone en su, creo que con mucho acierto, en su prólogo, en el prólogo que hizo, si la expulsión de los judíos fue una tragedia, el regreso fue un drama. Es decir, fue una cuestión nada fácil, porque estaba entreverada por muchas dificultades, muchas concepciones religiosas opuestas, muchos prejuicios, también, digamos, la realpolitik, las situaciones internacionales. Todo esto afectó de una manera, creo que definitiva, a que, digamos, si no la unión, por lo menos un acercamiento definitivo que cerrara el decreto de expulsión de 1492, si no del todo, sí por lo menos una aproximación bastante importante. Yo, a mi entender, creo que esto hay 2 o 3 cuestiones clave en la que esto se pone de manifiesto de una manera evidente. Unas son el establecimiento definitivo de las relaciones con Israel en enero de 1986 entre Simón Pérez y Felipe González. Uh-huh. Y otros son los asentamientos de las primeras comunidades judías en España, que van a tener una, digamos, una integración en la sociedad española, no exenta al principio de ciertos prejuicios, etcétera, etcétera. Pues bien, sobre esto vamos a trazar unas líneas generales, a dar una especie de opiniones y de comentarios sobre cómo se verificó esta vuelta al pasado, restañar las heridas del pasado. Uh-huh. Las relaciones con Israel, que lo dejamos el último día, había ya, pues, se había, digamos, se estaba caminando ya hacia el establecimiento de relaciones, pero siempre existían en medio una especie de elementos que lo impedían por las circunstancias históricas, por la realpolitik del momento, es decir, los acontecimientos internacionales, sobre todo de la política exterior española, que estaba muy vinculada a los países árabes, con lo cual los árabes establecían una especie de presión sobre el gobierno español para evitar que se establecieran unas relaciones plenas. Aunque, de hecho, ya había intención, tanto por parte del gobierno español como el de Israel, de establecerlas. Había que esperar el momento, había que esperar el momento propicio. El conflicto del Oriente Medio supuso siempre una transversalidad, es decir, había elementos, o bien en la guerra del Líbano, o bien la guerra del Yom Kippur, es decir, existían ya, digamos, unos elementos que lo impedían. Había que esperar y nunca acababa de producirse. El hecho es que aparte de este elemento, también había otros. España, al establecer relaciones con Israel, no es un país cualquiera, como muy bien dijo Simón Pérez. Nos encontramos después de 500 años. Existía una historia de larga duración, de convivencia, que en ese momento pues pesaba en la relación. Y aquí quiero relatar una cosa muy, digamos, que tiene una cierta relevancia. En los años 60 y tantos, al 70 más o menos, pues hay una visita ahí con esto del holocausto y de la indemnización a las víctimas del holocausto. Uh-huh. Hay por lo menos, según consta en los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, unos 600 familias sefardíes que habían perecido, pero que el gobierno español era garante, el Banco Exterior de España era garante, como ciudadanos españoles que eran, era garante de sus propiedades. Con lo cual hay una relación tanto secreta para indemnizar a las víctimas de a las víctimas judías que habían muerto. Y aquí se produce una cuestión de, digamos, de imagen exterior. El mismo Castiella, que entonces era ministro de Exteriores, pues en relación con el embajador en Alemania, en Bonn, que entonces era Sebastián de Erice, hablan de dar estas indemnizaciones a los israelíes, a los sefarditas, por el buena imagen exterior que tendría para España. Porque una de las razones de no entrar al mercado común, se exigía que España estableciera relaciones con Israel. En fin, esta era un inconveniente. Pero ¿qué pasaba? Una cosa curiosa. En ese momento el gobierno español quiere aprovechar esa situación para pedir sotoboche, utilizando esto de los sefardíes, pedir también una indemnización por los muertos de la División Azul en Rusia, falangistas. Una indemnización. Con lo cual lo de los sefardistas sería una especie de capa externa y por debajo. Pero en ese momento cambia el gobierno en Alemania y no se puede llevar a cabo. Viene el gobierno socialista alemán y no se puede. Pero la imagen todavía aquel tiempo de que España fue un país que salvó a muchos judíos y que había que buscar esa imagen en el exterior, seguía vigente.
Claro, y si, y esas dos, ese estar jugando a dos bandas, ¿no, Isidro?
Sí, sí, sí,
o sea,
claro.
Reivindicamos a los sefardíes y también a los de la División Azul que lucharon con los nazis.
Exacto,
¿no?
Era esto al final,
bueno, o contra los políticos,
contra el comunismo.
Sí.
Esto al final se frustró, las intenciones a los israelíes se dieron, pero Castilla insiste, por la buena imagen que tendríamos en el exterior. Esta cuestión al final se materializó. Pero hay otro elemento también que indica cómo Israel y España mantenían unas relaciones secretas desde hace mucho tiempo. Esto ya se sabía. Por ejemplo, cuando la independencia cuando la independencia de Marruecos de Francia, la independencia de Marruecos fue el año 56, las importantes comunidades judías que había en Marruecos inician un éxodo, la mayoría hacia el Estado de Israel, otros van a Canadá, pero muchos van al Estado de Israel. Y entonces el gobierno español colabora activamente con Israel, hacen unos campamentos en Málaga y de allí van pasando, pasa por territorio español perfectamente hacia Israel. Hay, digamos, una diplomacia paralela oculta. Hay que esperar, escenificar en el escenario de la política exterior solo la firma. Y esto se produce ya cuando el rey de España, Juan Carlos, hace dos viajes a los Emiratos Árabes. En estos viajes que hace, quiere asegurarse que la respuesta o las protestas árabes serán livianas, no serán muy fuertes, serán matizadas. Tienen todavía miedo a que haya una reacción airada de los países árabes que tenían el petróleo, etcétera, dependíamos de ellos. Una vez hecho estos viajes, ya el rey más o menos advierte a Felipe González de que los árabes más o menos lo ven como una situación ya que es imprescindible, que hay que establecer relaciones y que ellos harán una protesta más bien para salir del paso, pero que no se van a tomar medidas. Era una cuestión ya de hecho, porque ya había relaciones. Entonces así fue. Y en La Haya, el 17 de enero de 1986, se establecen ya las relaciones plenas.
¿Cómo recuerdas el seguimiento en prensa o la reacción de la sociedad española a este establecimiento de relaciones?
Es muy interesante la pregunta porque eso indica mucho el termómetro que cómo veía la sociedad española en general. En general hay un desconocimiento en lo que sea la sociedad española en general, salvo especialistas o periodistas especializados, algún político que conocían en toda su magnitud la situación. Pero en general el pueblo español tenía una relación ambivalente, contradictoria. Por ejemplo, se hablaba o se tenía sobre los judíos tópicos, los tópicos de raza decida, y últimamente, por aquellas fechas, existía lo de los palestinos, que parece ser que era Israel el Estado agresor, que era Israel el que había quitado sus tierras, donde colaboraron mucho quizá los partidos de izquierdas en este sentido.
Que también habían estado fascinados con el movimiento de los kibbutz, ¿no?
Sí, sí, era una contradicción, sí. Había una contradicción total ahí. Pero siempre la propaganda pues creó una situación de más que antisemita, antisionista o antiestado de Israel. Sin embargo, por otra parte, había una admiración al Estado de Israel por sus logros científicos, por sus logros militares, y una situación un tanto dual. Cualquier español que le pregunta sobre los judíos tiene ideas tópicas, tiene ideas pasadas, la avaricia, la usura, el capitalismo, tal. Pero a su vez les preguntas a cuántos judíos ha conocido y dice: yo no he conocido a ninguno. Es decir, son ideas tópicas. Pero también tienen otra cosa curiosa, que es que casi todo el mundo, casi todo español, dice que tiene algún apellido judío. Protestamos.
Del que está orgulloso.
Es una situación un tanto contradictoria. Que conste que los sefarditas les pasa igual con respecto a España. Tienen una especie de... Es como que discute con la familia, pero que no se meta con la familia. Es una cuestión igual. En este último ensayo que estoy trabajando, está sobre eso. Esa situación tan contradictoria, tan ambivalente, tan dual, pero que existe. Existe, por ejemplo, los sefarditas en los informes de los embajadores del siglo XIX y XX hablan de que ellos se consideran superiores a los askenazis, que ellos son
la realeza,
uh-huh, la aristocracia, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ellos son, en ese sentido, y es un poco la influencia hispana, probablemente sea una influencia hispana. Como viceversa, los españoles despotrican, pero ahí mismo se sienten orgullosos de su origen judío. Esta es otra realidad distinta. Quizá yo, como esto es un tema tan complejo y tan delicado, tiene tantas variables, que es muy difícil establecer una línea de conducción directa. Hay otro elemento, otra variable que yo también quisiera exponer de una manera un tanto somera, y es la relación que siempre tuvo España con los santos lugares. Uh-huh. Es decir, que sobre el sitio donde ahora se asienta el Estado de Israel, España tuvo, desde 1746, que fue la famosa bula in supremo de Benedicto XIV, por medio de la cual se concede a las potencias occidentales católicas la potestad de organizar los santos lugares.
De hecho, nuestro monarca es el rey de Jerusalén.
Rey de Jerusalén, sí señor, sí señor. Y ahí surge otro problema, porque claro, eso pasó con el tiempo. Los franciscanos españoles, al gobierno español se le encargó la misión de llamar la Procuraduría General, que era la administración del dinero de todos los gastos de los santos lugares que había. Los franceses llevaban la política, luego intervienen Austria. El hecho que España siempre tuvo una influencia en esa zona a través de los franciscanos, ¿qué pasó en tiempo de Carlos III? Pasó a llamarse el Patronato de los Santos Lugares, que era un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí surge una cosa muy curiosa, para no dejar de ser contradictorio, porque el consulado de Jerusalén, al que siempre había un cónsul español, primero dependió de Amán, cuando fue de Jordania, antes había dependido de Turquía, cuando el Imperio Turco. Y ya dijimos el otro día que este cónsul español había quedado
aislado en tierra de nadie.
Pero a su vez tenía que hacerse cargo de los santos lugares. Sí. Pero los santos lugares muchos quedaron en territorio israelí. Con lo cual había una relación por la puerta de atrás, una relación oscura. Y ahí jugó un papel importante un personaje, un cónsul español, que fue Antonio Lacierva y Levín, que fue el famoso duque de Bayóvar.
Sí, que hablábamos la semana pasada.
Sí, esto, señor. Bueno, pues ahí hay toda una relación no oficial, pero oficiosa, del Ministerio de Asuntos Exteriores a través de los santos lugares con Tierra Santa, pero que estaba dentro de Israel. Bueno, al final es que ya una vez conseguida la relación, estableciendo relaciones plenas en 1986, digamos que las relaciones quedarían establecidas, aún quedando ciertas reticencias todavía en España sobre los judíos, las comunidades judías ya, sobre todo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Ceuta, Melilla, Palma de Mallorca, van habiendo ya pequeñas comunidades y, bueno, tienen distintos orígenes. Quizá la de Madrid tiene un origen más del norte de África, casi todo de pues Tetuán, Ceuta, Melilla, mientras que la de Barcelona tiene un origen más bien europeo, centroeuropeo. Y es que eso hay que explicarlo todo, porque en 1934, 35, más o menos por ahí, cuando empiezan ya las persecuciones en Alemania contra los judíos, muchos de estos judíos llegan a España y se asientan en Barcelona, y allí empiezan a formar una pequeña comunidad que luego quedará asentada ahí hasta nuestros días. Y ahí montan una especie de negocios, Iberia Films, por supuesto Sepu nace en Barcelona y luego la traslada a Madrid, que hay un ataque a sus instituciones de la Falange. Es decir, son dos comunidades importantes. Luego la de Sevilla tiene un origen ya anterior, que es cuando las tropas españolas abandonan Tetuán, pues muchos judíos siguen las tropas españolas y se asienta una pequeña comunidad en Sevilla, que es que, bueno, aquello de Tetuán era que parecía que hubiésemos clonado una relación del siglo XVI. Uh-huh. Cuando las tropas españolas llegan allí, pues
se sorprenden muchísimo. Sorprenden,
y entonces lo que se establece una... Sara Lebovici, que es una historiadora, ya murió, que estudió mucho este tema, dice, llegó la rehispanización. Hay un teatro, hay unas escuelas comunes, parece que nos hubiéramos vuelto al siglo XVI otra vez. Es decir, la comunidad de intereses era evidente. Es decir, se establece ya una relación diplomática, aunque todavía pues hay reticencias. La política exterior con Israel está todavía mediatizada por los conflictos, aunque ya lentamente se va estableciendo ya una comunicación bastante fluida, sobre todo a través del turismo, a través de las estudiantes que van y vienen. Pero sin embargo todavía quedan unos pozos, yo no diría antisemitismo, pero más que antisemitismo, lo que existe es anti-israelismo, contra el Estado de Israel, pues porque lo consideran, debido a la propaganda, como agresores, etcétera. Y no sé, a veces los corresponsales de televisión española dan a veces la información según y cómo. Y con lo cual se está creando aquí esta especie de... Y luego las imágenes que golpean mucho las imágenes de televisión, que golpean mucho la opinión pública en este sentido. Y sobre todo también para algunos partidos de izquierda, que también están en este son muy dados al problema palestino. Sí, es un problema ya que tiene otro nivel, no tiene el del nivel de la relación, pero el problema de la relación con los judíos aparece siempre ahí. Siempre es una cuestión latente que está ahí en ese sentido. Bueno, y no sé qué más te podría decir yo.
No sé si este es el último programa de este año, al menos. No sé si la ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes de origen español, ¿te parece la manera de cerrar ese círculo? ¿O tú crees que estas relaciones van a seguir siendo siempre ambivalentes y siempre con ese toque de... oficial, oficioso, siempre en el equilibrio?
No, stand-by. No, yo creo que ahora, yo precisamente, como vimos aquel día en el Palacio del el Palacio Real, yo creo que ahora ya se ha dado un paso más seguro, porque la concesión de la nacionalidad a los sefarditas ya empieza a vislumbrarse en el siglo XIX. En el siglo XIX ya hay lo que llaman protegidos, súbditos, que lo tienen sobre todo en el Imperio Otomano. Y hay otro, en 1880, la Conferencia de Madrid, ya hay los judíos del territorio ocupado por Francia, quieren ser juzgados o regidos por las leyes francesas. Y los judíos españoles que viven en protectorado español quieren ser juzgados por las leyes españolas. Y es cuando viene la guerra civil, porque se llama el famoso proyecto de Moisés Ajuelos, que es muy poco conocido. ¿Moisés Ajuelos quién era? Era un judío de Tánger que diseña o emprende una campaña muy, muy intensa cerca del gobierno de la República en el año 35-36 para que los judíos sefarditas puedan tener no solo la nacionalidad, sino que sean juzgados por las leyes españolas. No quieren estar bajo las leyes del sultán, porque pensaban que había un racismo, como así era, y ellos serían perjudicados. Los franceses, los judíos franceses se acogen a la República Francesa, pero los españoles, y en ese momento los dirigentes de la República Española están por eso, vienen a España, y ahí incluso se debate en las Cortes, en las Cortes de la República se debate todo esto. Fernando de los Ríos, hay un intento ya serio, es cuando estalla la Guerra Civil. Y estalla la Guerra Civil, el proyecto se paraliza, pero existió. Y también ya, por supuesto, el del año 24, el de Primo de Rivera, que ese ya se concede. Pero el de Primo de Rivera está concedido después del año 24. Hay otra famosa misión, la de Jiménez Caballero, en 1929. Jiménez Caballero, Ernesto Jiménez Caballero, que era un, digámoslo así, un defensor del fascismo, sin embargo, era un amigo de los sefarditas, con tradición que también se da en España, ¿eh? Muchos de estos fascistas son amigos de los sefarditas, son nuestros judíos, esto es una cosa curiosa, pero existe. Entonces, Jiménez Caballero está varios meses por los países balcánicos, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, y más o menos hace un informe extraordinario, yo lo he leído, ampliado por la Junta de Ampliación de Estudios, donde habla de 1 millón de personas que hablan español.
Isidro, estos nombres que van surgiendo en este 1492 a los ojos del tiempo, se me ocurre que sería interesante dedicarles un programa a cada personaje que nos vas descubriendo para poder dedicarle eso, el tiempo que se merecen. ¿Te parece que nos comprometamos a
hacerlo? Sí, me parece muy interesante. Todos estos personajes, tanto Jiménez Caballero como Cansino Sassens, como toda esta gente, fueron personajes que han pasado a la historia un tanto como en segunda fila, pero no, Fernando de los Ríos, hubo unos personajes muy importantes que trataron de fijar una normativa legal firme, hasta que ha llegado la historia ahora. La del año 29 fue interesantísima porque Salónica, 70.000 sefardíes. Salónica. No, no. Cuatro periódicos. El Telégrafo, El Tiempo. Sí. No sé,
algo irrepetible.
Se daban cuenta, los propios sefardíes se daban cuenta y dicen, no, es que aquí tenemos los agentes del sionismo que nos quieren llevar a Israel. Y había una lucha ahí soterrada. Es un tema que tiene muchísimas variables, ¿eh? Muchísimas.
Pero desde que hemos empezado este programa, siempre, y tú lo has recalcado, siempre son intentos personales, ¿no? La mayoría de las veces. Una persona que capitaliza ese deseo de que vuelvan los judíos, y también sucede lo mismo por la otra parte, ¿no?
Sí, el caso Moret, por ejemplo. El caso Moret fue muy importante. Moret quiere establecer con los judíos de Rumanía, del norte de África, una cosa que sería como hoy el Instituto Cervantes, para el tiempo, ¿eh? Establecer una red de colegios e institutos que hablaban español, para evitar que el español se perdiese, y establecer una conexión cultural que podía tener otros vuelos más tarde. El proyecto de Moret es un proyecto desconocido, pero muy interesante.
Muy interesante.
Y desconocido.
Totalmente. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a intentar que deje de ser desconocido. Te agradecemos muchísimo. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar.
No.
Nos hemos quedado en eso, en el establecimiento de esas relaciones.
Plena relación diplomática, sí. Pero convendría dar una especie de rebobinamiento. Porque claro, los proyectos, y el proyecto Moret, y luego hubo más intentos, sobre todo los congresos africanistas de principios de siglo, 1906, 1907, los gobiernos africanistas, donde intervienen muchos políticos, se habla de que, como hemos perdido Cuba, Filipinas, el imperio nos ha venido abajo, los sefarditas están otra vez en el punto de mira, hay que buscarlos otra vez. Ahí la resolución de los congresos son que se mire hacia los judíos otra vez. Vuelta otra vez a pensar en los mismos, como pasó. Es un tema inacabable, es un tema que está en las entrañas mismas de nuestra relación.
O sea, seguiremos siempre así, ¿te parece?
Yo creo que tiene que consolidarse ya de una vez.
Sí, pero seguirá España, en este caso, mirando a Israel, ¿no?
Por supuesto, sí. Por supuesto.
Bueno, te agradecemos muchísimo todo este recorrido histórico, el esfuerzo de síntesis que has hecho.
Bueno.
Y nos comprometemos, por tanto, a hacer ese nuevo programa, si te parece, ¿no? Dedicar a esos nombres del reencuentro.
Agustín de Foxá, por ejemplo. Entonces,
bueno, sí, muchos. Claro.
Y nada, y esperemos que la Navidad nos traiga muchas cosas y que estemos bien. Pues,
y el año nuevo.
Nos despedimos
un gran año.
Hasta el próximo año.
Exactamente.
Y cuando quieras.
Muchas gracias. Vale.